ya vimos los helicópteros, vimos los autos todos terribles, esas cosas enormes que están pasando por la ciudad, vimos unos aviones y nos dicen que dentro de muy poco que ya Donald Trump va a estar acá, y el primer ministro chino, y el presidente de Francia, y la primer ministro alemana, y el presidente de Canadá, y todo el mundo va a estar acá y nos va a estar mirando, y se tapaste que nos están mirando, y yo, vienen por el G20. El que puede escaparse se ha escapado de la ciudad, y el que no, se queda acá en Radio Nacional a charlar con Inde Pomeraniec. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tomando mate. Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás, Inde?
Bien, lo más bien.
Gracias por venir esta tarde, señora Simón Murek, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Bueno, Inde.
Sí.
Estamos inundados de G20.
¿Es bueno eso?
Eso es lo que vas a contestarnos vos.
Lo nuestro es solo preguntar.
A ver, sí es bueno integrar el G20. Empecemos por ahí. Si uno mira los nombres de los países que están, que integran ese grupo, y si uno, digamos, tiene un poco de idea de para qué se conformó ese grupo, tanto en términos políticos como económicos, como sociales, como para digitar políticas globales, está muy bien estar ahí. La pregunta es, en este momento de la Argentina, ¿está bien que estemos todos acá? No estoy tan convencida.
Bien, vamos por parte entonces. Sí. ¿Por qué estamos en el G20?
¿Por qué estamos en el G20? La verdad que no tendría exactamente la respuesta. Sí puedo decirte que en el momento, en el 99, cuando se definió quiénes iban a integrar el G20, Argentina estuvo ahí. Estamos hablando del 99, previo al 2001. Posiblemente, claro, si esta decisión se hubiera tomado después, Argentina no habría estado ahí. De hecho, cuando de nuevo el G20, mejor dicho, cuando el G20 empieza a tener, a partir del 2008, una verdadera, por la crisis, ¿no?, en Estados Unidos y en Europa, empieza a tener una verdadera injerencia, recordemos los viajes de la presidenta Kirchner, Cristina Kirchner, eran viajes importantes, era Argentina realmente sentándose a concertar con los países más importantes, porque recordemos que en el G20 lo integran los que están en el G7, que son los países más industrializados, originalmente era así, los países más ricos industrializados, más otros países que eran economías emergentes. Uh-huh. En ese sentido, bueno, Argentina estaba ahí y está ahí, no la retiraron, no, claro, salió.
Pero en ese punto, está bueno el planteo de cómo algunas cuestiones globales no se hacen de un día para el otro, sino que se plantean a lo largo del tiempo. Yo decía, en el 99 conformamos algo, y esta reunión del G20 se conformó y se decidió hace mucho tiempo ya. Llegamos en el momento de que pasaron cosas, pero antes ya se había establecido, y son compromisos los cuales uno no se puede retirar fácilmente, me imagino.
Me gusta que pasaron cosas, por empezar. Me gusta que ya empecemos a establecer algunas frases presidenciales como frases nuestras, por un lado, pero por otro lado, efectivamente, sí, claro, que ha sido muy bueno también, y además al gobierno en su momento también le hizo mucho bien estar en la presidencia del G20. Cuando yo digo en este momento, estoy diciendo que así como tuvimos, los que somos grandes, recordamos alguna frase de nuestra, que seguía en nuestra infancia, que era hay que pasar el invierno, nosotros tenemos que pasar diciembre, y en este contexto no es solo lo que tiene que ver con nosotros, sino cómo importamos algunos conflictos, como por ejemplo mencionaba recién Donald Trump. Bueno, la presencia de Trump en la Argentina, incluso si estuviéramos en una muy buena situación, tanto financiera como económica como política, incluso en cualquier momento la presencia de un presidente de los Estados Unidos es conflictiva. Claro. La de un presidente como Donald Trump, no hablemos. Sí,
no, quería preguntarte una cosa que dijiste antes y que me gustaría que aclaráramos, porque no solo estamos en el G20 y viene todo el G20 acá, sino que, y esto no sé si tanta gente lo sabe, en este momento tenemos la presidencia del G20.
Claro,
¿qué significa eso? ¿Cómo se elige eso?
Yo no sé exactamente cómo se va eligiendo. Sé que ahora, cuando termine nuestra presidencia, se elige. Hay como un tridente entre el que estuvo, el que está y el que va a venir.
Y es donde ocurre.
Y es donde empiezan a ocurrirse los... Exactamente.
El pasado es Alemania, exacto, y el próximo es Japón. Exacto. Uh-huh. Nosotros tres, digamos, somos los mejores.
Sí.
Los más grandes.
Ahora, igual, lo que me interesa, y me parece que es a lo que tenemos que estar atentos, es que todos los conflictos que están en este momento dando vueltas por el mundo se vienen acá, se vienen a discutir acá.
No, hacemos como un cuello de botella y tenés Donald Trump en un lugar, tenés a alguien que está abandonando la política en Alemania, tenés el Brexit.
Sí,
tenés...
no vamos a tener Oriente Medio y agradezcamos en un punto que el conflicto de Oriente Medio que está en estos días de, digamos... Sí. Caliente, aparentemente, pero puede estar porque si está Donald Trump, va a estar, si va a estar Europa, está. Pero no nos olvidemos que hay un conflicto abierto y que el mundo no está terminando de resolver, que ocurrió en Turquía, que sí está, que tiene que ver con Arabia Saudita, que también está, y con Estados Unidos, que no termina, digamos, de tomar una posición clarísima con respecto a un crimen cometido en territorio turco, pero en realidad en el consulado árabe, en donde mataron a un periodista.
Y sí está Europa, que también ya tiene una posición bastante tomada al respecto.
Muchísimo más tomada, y en ese sentido es posible que también haya algo, porque digo, muchachos, nos venimos con una comitiva de 400 personas, pedimos inodoros especiales, ¿no? Y mientras tanto tenemos todavía muchas explicaciones por dar.
Y es el momento en que se ven cara a cara todos ellos. Porque las declaraciones las han hecho a miles de kilómetros de distancia.
Sí,
acá se ven y acá Trump va a ver a Erdogan y va a ver a los árabes.
Y va a ver a Putin.
Y va a ver a Putin.
Ni más ni menos.
No, que eso es uno que nos olvidamos. Viene Putin. Viene Putin.
Yo no me lo olvido nunca.
¿Cómo está, Pomerania, que me hizo un libro que se llamaba Ruso?
Yo no me lo olvido nunca. Y además me causa gracia cada vez que dicen sí. Y además viene el presidente Putin, que tiene una persona que especialmente prueba la comida. Como si nosotros no supiéramos que esto ocurre siempre con los rusos. Desde que tenemos memoria, ¿no?
Qué lindo trabajo, ¿no?
¿Cuál? Probar la comida.
Comer la comida de Putin.
Probate
este choripán.
Claro. Que... Potencialmente ser envenenado. ¿Sí? Claro.
Le pagan para eso.
Sí, le pagan para eso.
Ahora bien, todos esos conflictos, de manera diplomática también, porque no se van a ver las caras y van a comentarlos entre ellos. El hecho de que Argentina esté como presidenta, esto todos los años hace una reunión.
Hay varias reuniones, porque en realidad están las reuniones de los líderes, que es la que vamos a asistir ahora, pero hay permanentemente reuniones del tipo ministro de finanzas, porque además originalmente empezó como una idea de ministro de finanzas, y después están los que son como los satélites, digamos, los encuentros satélites, como el W20, que es el de mujer, como el de U20, que es el de ciudades, Urban 20, digamos, finanzas. Entonces hay como una larga serie.
Pero lo importante es esta
del 30
y
el primero.
Y este se hace todos los años en una ciudad distinta, de un país distinto, integrante.
Se va haciendo exactamente, digamos, en lo que tiene que ver que mencionábamos antes, con el tema de la presidencia.
Y siempre hay conflictos.
Vos decís afuera.
Afuera, ¿no?
Sí, por eso se buscan lugares alejados, en general. Se hacen... tenemos por un lado los integrantes, por otro lado siempre hay países invitados, porque también depende de lo que está pasando en ese momento, tanto en términos económicos como políticos, y las relaciones de aquellos que están a la cabeza, como para ver a quién invitan y demás. Y después se trata siempre de que sea como en resorts o en lugares alejados. A mí me tocó ir, por ejemplo, cuando fue en Canadá, un mes antes nos llevaron a varios periodistas de los países del G20 a mostrarnos el resort en donde iban a estar. ¿Por qué? Porque aparecen los famosos globalifóbicos, los movimientos globalifóbicos, los movimientos que están en contra, digamos, del sistema, los anti-establishment que van a protestar, y por eso digo que también nos importamos un poco las distintas problemáticas.
Claro, porque, por ejemplo, y corregime si me equivoco, vienen los de Global Citizen, que son un movimiento bastante más amable.
Bueno, vienen algunos, hay algunos a los que no los dejan venir, porque también en ese sentido las distintas, digamos, los distintos departamentos de seguridad de los países lo que hacen es investigar quiénes están por venir, y entonces ahí es donde aparecen.
Te mandan una lista de decir, a estos no los dejan
entrar. Sí, esto no.
Y esa lista, no es responsabilidad solo de Argentina, sino también de los países que dicen, a este no quiero que lo dejen entrar.
Porque porque lo que hay es, de algún modo, se entrelazan los datos, se intercambian los datos, acuerdan que fue hace poco un chico de Noruega que no lo dejaban entrar, bueno, digamos, ahí aparecen cuestiones que a mí se me escapan, por supuesto. Pero que tienen que ver también con las atribuciones que tiene cada país para permitir la entrada o no de alguien.
Un double check de yo voy de invitado a tu país, fíjate que este tipo en mi casa no se ha portado del todo bien. Hablaba de Global Citizen porque cuando justo asumió Macri, se reunió con Turó, el de Canadá, y era donde estaban los de Coldplay, donde cantaba Chris Martin, donde compartieron el escenario, porque Global Citizen suele hacer protestas más cercanas al evento que a la marcha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tienen una suerte de mirada, obviamente, antiglobal, pero, si se quiere, por el diálogo.
Ya no, viste que ya, digamos, la cuestión de los globalifóbicos ya no se dice así. Es más el anti-establishment y el antisistema. Y cuando yo digo que importamos los conflictos, importamos también conflictos ecológicos que nosotros no tenemos verdadera dimensión, pero que cuando uno viaja, por ejemplo, a Europa, se encuentra con, de pronto, una pequeña multitud de 100 personas frente a una empresa cuestionando por qué todavía matan animales. Para eso todavía en la Argentina no lo vemos tanto, pero podríamos llegar a verlo, porque es posible que se aparezca alguien para protestar contra algún jefe de gobierno de un país que está siendo cuestionado en ese sentido.
Claro. Sí, aparte, globalifóbico es Trump, ¿no?
Claro, exactamente. Es el mayor globalifóbico.
Sería como muy paradójico que los globalifóbicos vayan contra Trump, que en realidad es el primero que está diciendo, yo me cierro las fronteras de mi país y acá hacemos todo acá y nos compramos
No, lo que le podría pasar, sí, que se le aparezcan, digamos, ecologistas muy radicalizados en contra por cuestiones que tienen que ver con las petroleras y demás, en donde él. Y además recordemos que el señor se retiró del Pacto de París, con lo cual hay es tanto en cada uno de todos ellos, pero volver a esto de que es importante estar ahí. Yo me acuerdo el entonces presidente del gobierno Zapatero que pedía por favor un lugar
en el G20. Claro, porque España no está como tal.
Como país no, figura solo en la Unión Europea.
Claro, puede estar como invitado, suele estar como invitado por España, pero está dentro de la Unión Europea, porque eso también hay países que tienen como una doble representación, como país y como dentro de la Unión Europea.
Sí,
¿no?
Los que están como país son los que también están en el G7.
Claro, o sea, Francia, Alemania,
Reino Unido e Italia.
Italia.
Que uno muchas veces se sigue preguntando, Italia, ¿cómo puede ser que Italia siga siendo una de las grandes economías del mundo? Pero lo es.
¿Y España no?
España no marca todavía, digamos.
España es un país que ha sido una economía grande, o básicamente nosotros le tenemos mucho cariño, tiene un lugar en el mundo, pero no ha sido de esas economías florecientes, porque durante muchos años no lo fue.
Mira, yo no soy experta en economía. Lo que sí puedo decir es que se levantó de la crisis en un punto, pero estamos hablando de algo muy a largo plazo y muy en relación con el resto de los países. Y no nos olvidemos nunca que España, hasta no hace mucho, para el resto de Europa era África. La famosa frase, España es África, digamos que cuando entra el dinero fuerte de Alemania y Francia, que es cuando uno tiene memoria también de cómo entraron en materia de, digamos, de renovar los edificios públicos, las calles, digamos que fue para el 92 más o menos, para los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Que uno tiene ese recuerdo. Ahí es cuando España empieza como a jugar en grandes ligas para algunas cosas.
Y a decir somos europeos, ¿no?
Y a decir somos europeos.
Y convencerse que son europeos.
Sí, al punto de que uno empezó a tener también alguna distancia con los amigos, ¿no? Claro. Entonces uno miró y decía, muchachos, a ver un poquito. Las lloronas en los velorios hasta hace muy poco. Las cunetas, los muertos en las cunetas todavía.
Claro.
¿De qué estamos hablando?
Claro, claro.
Bueno, nos lo ha dicho alguno que otro de los invitados que hemos tenido, que nos dicen eso. En España se han olvidado mucho de lo que éramos nosotros.
Por supuesto, por supuesto.
De Latinoamérica, participantes del G20 son México, Brasil y Argentina.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Chile no?
No, supongo que no les debe gustar mucho.
Claro, porque digamos, tienen un mensaje muy G20.
Sí, tienen un mensaje muy G20 y tienen las atribuciones como para en este momento estar, porque en general cuando uno piensa en G20 piensa OCDE.
Chile, chido.
Sí, bueno, ya le tocará. Ya le tocará. Nosotros seguimos y al mismo tiempo uno se pregunta por qué seguimos. En este año en donde, por ejemplo, tuvimos que volver al Fondo Monetario.
Pero ¿es un estatus que se pierde el del G20? Hasta ahora nadie se bajó del G20.
Por lo que vemos parece que no.
Mirá, en realidad si vos mirás los que integran el G20, muchos siguen siendo lo que uno podría decir emergentes, pero muchos también podría decir, digamos, Rusia es una potencia en montones de cosas, pero también ha sufrido una crisis de la que tampoco remonta tan fácil. Claro. Ahí figura Indonesia, está Turquía, que este año la lira tembló de una manera. Es decir, están los BRICS, porque por eso está Sudáfrica, por eso está Rusia, por eso está Brasil. Pero en principio uno podría decir, así como Osvaldo está mencionando por qué no está Chile, no sé, estoy tratando de pensar, bueno, no sé, estoy tratando de pensar quiénes faltan. No sé, tendría que mirar bien la lista ahora y decirte quiénes estarían faltando, ¿eh?
Y también un conflicto del que se va a hablar seguramente, porque es en este momento, es la relación que tiene en este momento Inglaterra con Europa, ¿no?
Sí, tenemos que ver, digamos, cómo termina de resolverse la cuestión del Brexit, porque en definitiva es una cuestión bien crítica. No era solo votar, decir nos salimos, sí. No es tan así.
Se dieron cuenta después.
Se dieron cuenta después, y a diferencia de lo que está diciendo Horacio en relación a salirse o que te echen del G20 y demás, estamos hablando de cuestiones que dejan deudas enormes, porque salir de la Unión Europea no es, bueno, chicos, esta sociedad no me interesa, me voy. No, vos tenés acá unos compromisos que son muchísimo dinero. Entonces, para salirte, tenés que pagar.
¿No les avisaron esto a los votantes en Inglaterra? No. Porque da la impresión de que votaron con una irresponsabilidad absoluta. Sí.
Bueno, alguien lo ha calificado uno de los mayores errores estratégicos de la historia.
Sí. Bueno, lo que pasa es que al mismo tiempo, si uno se pone a pensar lo que pasa con el odio, lo que provoca el odio, que es la ceguera, justamente, si algunos de los que votaron, y seguramente fue así, lo hicieron para evitar que siguieran llegando los inmigrantes, no se dieron cuenta del tiro en el pie que se estaban pegando, porque los inmigrantes, ¿a dónde van? A los países que están bien. Claro. Entonces, si vos lo que querés es que no vengan, casi que lo que estás pidiendo es que te vaya mal.
Si soy pobre no van a venir.
Exacto, y nadie quiere eso.
Me causaba esa simple anécdota que cuenta que al día siguiente de que los ingleses votaron a favor del Brexit, o sea, de salirse de la Unión Europea, la palabra, lo más buscado en Google fue, ¿qué es el Brexit?
Exacto. Y bueno,
me preguntaron el día siguiente, lo buscaron, chicos, bueno, es el día antes.
No todo el mundo está tan formado, hay mucha especulación. En esa oportunidad hubo mucha especulación. La primera especulación fue el referéndum ese al que llamó Cameron solo para ganar la posibilidad de volver a ser primer ministro, y que debe estar todavía arrepintiéndose de lo que hizo, porque finalmente dejó la Granada y se fue.
Sí.
Y la heredó la señora Theresa May, ¿no?
Pobre, que baila tan mal.
Que baila tan mal.
No, tiene que ver bailar en el G20 también.
Bailará. Bueno, recuerden a Obama bailando también el tango y demás. Sí, seguramente. Y todos quieren conocer el Colón, además, ¿viste?
Bueno, van a estar en el Colón.
Hay una, sí, pero están todos como muy interesados. Es una de las cosas que más les interesa conocer a todos.
Bueno, ahí está el espectáculo que hizo mi amigo Ricky Pascu. Van a tener un buen momento. Lo hizo Ricky, van a tener un buen momento.
Sin duda.
Pero, Kerry, además eso... Cada uno viene a desplegar también su gracia personal, su glamour para el mundo, que es una manera, digamos, en momentos tan personalistas, cada uno quiere enamorar también, ¿no?
Bueno, por eso no es casual que Xi Jinping, digamos, una de las condiciones es estar siempre muy bien ubicado en las fotos. Figura como una de las condiciones que pidió.
O sea, yo voy, pero poneme...
¿qué quiere usted? Primer ministro o presidente o jefe de gobierno que viene al G20. Bueno, yo quiero los inodoros Kohler, como pidió Bin Salman, el príncipe saudí. Yo quiero que me revisen la comida, yo quiero que me desalojen los hoteles, yo quiero que no me paren, que no me escaneen, yo quiero que no me paren mientras voy del hotel al Costa Salguero, y yo quiero estar en las fotos muy bien ubicado.
Muy bien. Chicos, sepan siempre que la que tiene que salir mejor es la novia. Claro. Todo lo demás, bueno, es mala competencia.
¿Quién es la novia del capitalismo en este momento?
Ah, sí. Ah, mira.
Qué buena pregunta. Claro, efectivamente.
¿Le podré ver que nos va a gallar en algo si no los van a revisar?
Cuando tire el ramo.
Es que lo es. Es realmente la novia del capitalismo. Claro. En este momento, vos mencionabas a Trump como el globalifóbico number one.
Claro.
Y en este momento, ¿quién está defendiendo?
Libre mercado.
El libre mercado.
Claro. Hay que...
Claro, es muy difícil saber cómo pararse y dónde, ¿no?
Hoy,
claro.
Para lo que nosotros nos formamos,
sí,
nos cambió todo.
Chicos,
el escenario.
Chicos, dieron vuelta el mundo.
Es así. Es exactamente así, y con lo que estamos viendo, y con lo que se viene, y con esta cosa tan curiosa de que en Brasil haya ganado alguien como Jair Bolsonaro, pero en México está por asumir López Obrador.
Sí, es como si se hubiese trasladado cierto movimiento que estaba en Latinoamérica hacia la Centroamérica, y hacia acá bajara algo que está más en concordancia con Trump, ¿no?
Sí, yo también, digamos, con cierta decepción o desilusión previa, digo, no esperemos tanto de López Obrador.
Y no esperemos tanto. Pero esperemos tanto.
No. ¿Por qué lo decís?
Primero, porque ya está visto que cuando vos haces determinadas alianzas para llegar al poder,
Te comen.
Te comen. Sí. Y Dilma Rousseff te puede dar clase.
De te reclaman lo que vos le pediste, sí. Lo le ofreciste a cambio.
De claro. Hecho, el presidente Temer era el vicepresidente de Dilma de una alianza, ¿no?
Y la cuestión evangélica claro. Fuerte en Brasil, ya la veíamos con Dilma en el sí. Poder y ya la estamos viendo en México. Porque a López Obrador también lo acompañan sí, los evangélicos. Y cuando decimos los evangélicos, no estamos hablando de los amigos protestantes tradicionales que conocemos desde siempre. Estamos hablando de una nueva instancia comercial, política y de poder que tiene que ver con los evangélicos y con lo peor, digamos, de lo que llamábamos en algún momento predicadores electrónicos, pero que hoy son otra cosa.
Ligados también fuertemente, al menos que con fuerte sospecha en Brasil, al narcotráfico.
Y a las Fuerzas Armadas.
Y a las Fuerzas Armadas. Y a la trata de personas. ¿No?
Exactamente.
O sea, no esperemos tanto de López Obrador. ¿Y esperamos tanto de Bolsonaro?
Eso también te acordás que en el caso de Trump se mencionaba lo que tenía que ver, digamos, con el balance de poder en Estados Unidos, que de hecho, si nos ponemos a pensar, sigue funcionando. Claro. Es decir, lo pudimos ver en las últimas elecciones, en donde al señor uno podría decir, bueno, era previsible que el Senado lo conservara, diputados lo perdió, y perdió gobernaciones, y posiblemente de cara al 2020, si los demócratas consiguen un buen candidato o candidata, por ejemplo, porque si Michelle Obama se arrepiente de decir que no, por ejemplo, podríamos ver ahí también que no le resulte tan fácil tener un segundo mandato.
Porque además también se vio la presencia, la nueva presencia de mujeres como candidatas y como ganadoras en muchos casos. Y también hablando de olas y contraolas, estaba pensando en Bolsonaro y estaba pensando que su fuerte el fuerte giro que estamos viendo que Brasil da hacia la moral, por un lado, hacia aquel concepto viejo de moral, por el otro lado es el ídolo mayor en este momento de Brasil es Paulo Vittar, una trans divina que se define como soy yo.
Es la que está con Lali, ¿no?
Claro, la que acaba de sacar el tema. Es más, ya que dijiste con Lali, vamos a escuchar a Paulo Vittar con Lali. Así me parece que corresponde en este momento.
Vente, que se te prenda fuego la mente, que la curiosidad te haga más fuerte y que te empuje a probar de una vez que se siente. Siente que este lugar no tiene presidente, que se pueda bailar de oriente a occidente. Ya no te puedes quedar con la china entre los dientes. Yeah.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
G20 en la Argentina. Néstor Esclausero, periodista.
España es uno de los países invitados dentro de la estructura que se ha generado en este bloque internacional. Con su embajador sobre los proyectos de los vínculos comerciales y económicos entre nuestros países y también el Mercosur. Embajador, ¿cuál es la visión y las expectativas que tiene España de este encuentro del G20 en Buenos Aires?
Para nosotros es una cita importante porque somos un país muy comprometido con el multilateralismo.
Francisco Javier San Domingo Núñez, embajador de España.
Nosotros creemos que el multilateralismo es el procedimiento adecuado, el más eficaz y el más justo también para resolver los grandes problemas de la agenda internacional sobre la base de creación de consensos. Entonces, de alguna manera, el G20 es una de las máximas expresiones del multilateralismo en la gobernanza mundial de nuestros días y, consecuentemente, para nosotros es una cita importante. Hay que decir que nosotros no somos miembros del G20. Creo que estamos en el escalón inmediatamente inferior, que es en el de invitado permanente.
¿Y cuáles son los beneficios de ser invitado al G20?
Bueno, es poder tener una voz en uno de los lugares donde se deciden las grandes cosas, donde se tratan las grandes preocupaciones del mundo en este momento y de donde salen, o esperamos que salgan, las líneas para resolverlo. Para un país como nosotros, que ha vivido épocas de aislamiento no hace tanto tiempo, pues es muy importante estar en los lugares donde se deciden las cosas.
Embajador, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a usted.
G20 en Argentina, Nacional, la radio de todos. Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Patricia Bullrich destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad en el marco del G20.
En el Centro de Prensa Internacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó el primer balance de la puesta en marcha del operativo de las fuerzas federales para custodiar a las delegaciones que participarán en la cumbre del G20.
Las fuerzas federales que están atendiendo este evento, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Contamos con el apoyo de todas las agencias que trabajan y entre todos se ha diseñado un operativo que hasta el momento ha salido bien. Por supuesto que no queremos apresurarnos a hablar de esto hasta tanto no lleguemos al último minuto de esta circunstancia.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El presidente Mauricio Macri se manifestó optimista en un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En tanto, minutos más, el primer mandatario encabezará un foro de inversiones en el Centro Cultural Kirchner. Posteriormente tiene previsto mantener un encuentro con la reina Valeria Máxima Torreguieta y finalmente participará en un panel en el mismo Centro Cultural.
De prensa que ofreció en Casa de Gobierno, el presidente Mauricio Macri señaló hoy que el Mercosur y la Unión Europea están muchísimo más cerca de un acuerdo y agregó que tanto el presidente Macron como él pueden dar un empuje final para que esto efectivamente se concrete. Así se expresaba el mandatario argentino.
Y también un párrafo para el Mercosur y Unión Europea. Nosotros creemos que por afinidad cultural, política, por historia, es un acuerdo que tiene que salir adelante. Se va muchos años de retraso, más de 20 que venimos conversando. Hoy estamos muchísimo más cerca y esperamos que tanto el presidente Macron como yo desde cada uno de nuestro lugar podamos dar un empuje final para que esto efectivamente se dé.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez, Puerta Nacional, la radio de todos.
Deportes.
En instantes sale el fallo de la Conmebol sobre la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca. Al respecto dijo el técnico millonario Marcelo Gallardo.
Particularmente creo que la final de Copa Libertadores se va a jugar. Bueno, no sabemos cuándo ni dónde. Yo lo juego en cualquier lado.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 43%, el cielo está parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados 7 décimas, humedad 79%, cielo nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
En todos lados en estos días te están hablando de G20, pero acá estamos con Inde Pomeraniec, que habla de G20 y le entendemos. Que eso es maravilloso, esa es su gran virtud. Yo tengo un amor no correspondido, lo voy a decir,
no es
por
ahí.
Inde. Hace años que quiero trabajar con ella, y ella me dice, me mira así de viejo, y dice, no, no tengo tiempo. No. Lo cual es entendible, porque efectivamente los grandes medios argentinos se la pelean, y le ofrecen muchísimo dinero, cosa que
nosotros... Uy, sí, no sabes.
Y entonces, en un momento, decidió bajar de su limusina y hablar un rato con nosotros.
Sí, llegué con la bestia de Trump.
La bestia de Trump suena tremendo. Porque está llegando, señor. No seas así, Inde. Decirle al presidente.
Sí, se llama así a su móvil.
Claro,
a su tram móvil. Dime, claro. Vine con la bestia y me bajé acá en Maipú.
Hace un lindo quilombo de tránsito que no es por el G20, era por eso.
Era por mí.
Era por vos, claro, obviamente, que estás toda descañada. Escúchame, Inde. En lo práctico. El G20, a lo largo de los años, porque vos hablaste de la crisis del 99 y del 2008, ¿no? ¿Qué, cuando vino la gran crisis del 2008 en todo el mundo, qué hizo el G20?
Bueno, ¿qué se propuso?
Claro.
Porque ese es el tema. Es la posibilidad, y por eso te comentaba lo que son las reuniones de las organizaciones, digamos, de los eventos satélite, porque es el momento en que están todos los focos puestos en un determinado lugar, y es lo que hay que aprovechar. Y es, por ejemplo, en lo que yo, en términos de lo que me corresponde, que es haber participado en un solo evento y que tiene que ver con el tema género, yo estoy bastante decepcionada en la Argentina en lo que se hizo en relación a esto.
¿Vos participaste de ese encuentro de género?
Yo participé en el de mujeres en la primera, ya después no seguí
participando.
Y ahora unos 4 meses. La persona que está a cargo es Susana Balbo, muy cercana al oficialismo, pero es una persona que es una señora que es una política mendocina que, por ejemplo, está en contra de la legalización del aborto, con lo cual es muy difícil que yo me pueda llevar bien, es muy difícil que yo pueda estar de acuerdo con que ella esté a cargo del W20, y es muy difícil que de una reunión de algún modo supervisada por Susana Balbo hayan salido propuestas superadoras. Y de hecho la propuesta que salió fue, por favor, que se aplique ESI.
Por favor.
Silencio. Silencio. Claro. O sea, lo que salió en concreto, porque la reunión tenía que ser una reunión lo más amplia posible, diversa, y llegar a un consenso a la hora de hacer, digamos, la solicitud para llevarle a los líderes del G20. ¿Sí? Había...
Eso es entendible.
Exacto. Había reuniones que tenían que ver con la mujer y el campo, había reuniones que tenían... Yo te hablo de la que participé yo. Había reuniones que tenían que ver con la mujer, no sé, y la economía, había reuniones que tenían que ver con la mujer y la violencia, y había reuniones que tenían que ver con la mujer y los derechos reproductivos. En esa participé yo. Pero como tenía que ser por consenso, y entre las personas que estábamos, las mujeres que estábamos, había alguna que tenía más dudas con respecto a la legalización del aborto, pero había una que incluso estaba en contra del protocolo de aborto no punible, que es ley, pero sin embargo ella estaba en contra.
Que es ley desde hace muchísimos años.
Pero estaba en contra, y estaba en esa mesa. ¿Quién la llevó ahí? No voy a dar nombres, no me interesa. Sí, sí. Solo les cuento cómo esto funciona.
Claro.
Entonces éramos todos actores de la sociedad civil convocadas, actrices de la sociedad civil convocadas, pero había que hacer por consenso un pedido, ¿no? Una solicitud.
Claro.
Con lo cual, las que fuimos, varias de las que fuimos, era en plena discusión todavía por el tema de la legalización del aborto. Entonces decíamos, este es el momento. Y sin embargo, lo único que se pudo decir fue pedirle a todas las provincias que apliquen educación sexual integral, algo que todavía está en discusión, que claro, aunque es ley, efectivamente está en discusión, claro, pero fue un retroceso fenomenal para mí. Así que claro, muchas porque... de las cosas que, se, si vos me preguntás, muchas de las cosas con las que, las aspiraciones con las que uno va, no se terminan de concretar, incluso antes de llegar a los propios líderes.
Claro, porque si lo que conseguís es, por favor, apliquen una ley que ya existe, ¿no? Que ya existe hace años, sí, que ya fue aprobada.
Básicamente está... estamos bien, ¿no? Claro, bueno, no habría grandes conflictos.
Digo, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo la ley? Digo, porque básicamente lo que vos decís es...
Fue muy decepcionante, fue muy decepcionante lo que pasó ese día.
¿Cómo se eligen las representantes?
No tengo idea, a mí me convocaron y yo puedo entender que me hayan convocado porque soy una periodista que... debe... entre los temas, claro, que estoy, claro, fui una de las organizadoras de la primera... manifestación de Ni Una Menos, puedo entender que haya venido por ahí. Ya después no fui más, así que no sé exactamente en qué quedó todo.
Claro, o sea que...
Pero, insisto, sí, cuando en la crisis del 2008 lo más importante que había tenía que ver con cómo regular los capitales, cómo regular, cómo hacer para que, por ejemplo, cuando hay una crisis, la crisis no caiga toda solo en las personas que alquilan, por ejemplo, uh-huh, y mientras tanto aquellos que llevaron a la crisis desde los bancos, se lleven sus bonos a fin de año.
Claro, porque recordemos que en aquel momento millones de personas en Estados Unidos quedaron sin casa.
En España, ¿te acordás?
En España, los desahucios. Claro, los desahucios. Uh-huh. Y
sin embargo, sí, en casi todos esos países, aquellos que de algún modo hicieron que todo confluyera para llevar uh-huh a la crisis, que tenía que ver con los bancos, cuando llegó fin de año se llevaron sus, sí, bueno, bonos.
Sí, hay un par de películas que hablan de lo que fue la crisis de la subprime, así llamada, donde lo que se ve, hay uno que es de HBO, que es mesa de crisis para salvar a los bancos.
Uh-huh. Así es.
Es una mesa de crisis solo para salvar a los bancos, y hay una, creo que es Big Shot, que te cuenta cómo gestionaron la crisis de los...
Pero por eso mismo, digamos, había países, entre ellos en ese momento el kirchnerismo también llevaba propuestas que tenían que ver con esto, de regular... la cuestión del mercado financiero y demás, porque efectivamente, si todos nos ponemos a pensar desde lo básico y decimos, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en el mundo? Pensemos el mundo como una gran casa. Uh-huh. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? La brecha. Gente muy adinerada y gente que está recontra sumergida. No solo países que están muy bien y países que están muy mal. Estamos hablando de personas.
Porque dentro de esos países hay gente que está muy bien y hay gente que está muy mal. Sí, incluso en los países que están muy mal, hay gente que está muy bien.
Y en los países que están muy bien, como hay Estados Unidos, claro, lo que fue pasando, que no pasaba, es que hay gente que está muy mal. Claro. Eso no ocurría. Eso sí se fue dando en los últimos años. Esto es algo, ¿te acordás, Osvaldo, que hablamos cuando vinimos con Raquel, con nuestro libro, sí, Donde queda el primer mundo, sí, porque lo que vimos fue una especie de latinoamericanización de Estados Unidos, sí, en ese sentido, y no solo porque llegaron los latinos, sino por lo que significó el agrandamiento de una brecha. Estados Unidos, sí, solía tener grandes capas medias, y con los años lo que fue haciendo fue algo cada vez más parecido a Latinoamérica como continente injusto.
Claro. Sí, igual los ricos más pobres y menos clase media.
Ahí igual es como una tendencia global, ¿no? Porque algo que 70 años... 80 años atrás era la famosa casa familiar, casa chorizo, donde nadie se iba de la familia y todo lo demás. Hoy en Estados Unidos empieza a ser la cuestión corriente. En Europa se está volviendo algo así. Cuando las sensaciones, el retroceso general es porque es global. No es una élite única en un país que está haciendo ese cambio o ese camino.
No es. Y además las contradicciones son múltiples, porque uno puede decir, la tecnología avanzó tanto, Internet llega a tantos lugares, que incluso en los lugares más sumergidos, de pronto un pibito puede ver a través de Internet lo bien que se vive en otro lugar, y eso lo llama para irse. Uh-huh. Y eso no es que esté tan malo en sí, porque al mismo tiempo no lo tiene tan aislado.
Claro.
Le está permitiendo, digamos, la posibilidad de ver, se puede estar mejor en otro lugar.
Tiene un conducto que no tenía.
Tiene un conducto que no tenía. El tema es qué hace una vez que sale. Y es lo que vemos, digamos, todas las barreras que se están imponiendo en este momento a los migrantes, no solo a los migrantes políticos que todavía pueden llegar a conseguir un estatus de refugiado, sino a los migrantes económicos, que todavía no hay un estatus de refugiado económico. Nosotros, cuando nos tuvimos que ir, tantos argentinos se fueron después de la crisis del 2001, en el año 2002, ¿Cuál era la motivación? Era una motivación económica. Sí. Bueno, podía decir que estaba siendo perseguido ideológicamente o religiosamente.
No, pero no conseguías trabajo, no conseguías cómo mantener a tu familia.
Exacto.
Entonces te ibas a buscar un futuro
ilógico,
mejor.
Ilógico. Lo que hablábamos antes del Brexit. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde cree que va a estar mejor?
Claro. En ese punto, el tema de la migración va a ser un tema.
Pero además es como el gran tema. En Europa sigue siendo el gran tema y ya empieza a serlo en América Latina, porque lo que está pasando con los venezolanos es algo que no tiene solo que ver con Colombia, que era históricamente, digamos, a donde esto afectaba, sino que tiene que ver con Brasil, tiene que ver con la Argentina. Hablas con los chicos venezolanos y les decís, por ejemplo, en un momento, ¿qué momento eligieron para venir donde nosotros? No, y te dicen, ustedes no tienen idea de lo que están hablando. Ustedes, como diciendo, se quejan de llenos porque no tienen idea de lo que están hablando.
Bueno, todos los jueves en nuestro programa, en la última media hora, justamente, está a cargo de venezolanos, Venezuela Dulce y Amarga, y eso es cuando vienen, habitualmente todos los jueves vienen migrantes venezolanos, nos dicen esto. Debo decir, pero ¿cómo? Nosotros nos pasamos quejando, pero no. Dice, pero ¿cómo que abriste un emprendimiento hace 4 meses? Y sí, porque lo puedo hacer, pero ¿cómo? ¿Por qué viniste?
Claro.
Y nos dicen eso, sí, efectivamente, cada realidad es una situación distinta.
Siempre es relacional.
Exactamente.
¿No? Claro. Buenos Aires sigue siendo para gran parte de Latinoamérica como la gran capital, y eso es difícil que esa aura se vaya de un día para el otro, ¿no?
Sí. No, además porque efectivamente hay en muchos puntos en que lo es.
Somos muy ambiciosos también, ¿no?
Sí. Bueno, sí.
¿No somos muy ambiciosos?
Sí, sí. Estamos convencidos de unas cosas así.
Digo, no somos tan ambiciosos que pensamos que todos nos merecemos viajar permanentemente, estar todo el tiempo, digamos...
Bueno, es un poco lo que se plantea, digamos, todos... lo que te ponen adelante es que todos tendríamos que poder hacer eso, pero con esfuerzo, con ganas y todo lo demás. Pasa que el camino del esfuerzo, las ganas y las posibilidades, nadie te marca. Lo que te marcan es a dónde tenés que ir.
El esfuerzo, me parece, que es lo que nos viene faltando hace mucho. Y no me quiero poner de parecer a mi abuela, pero me da la sensación de que hay algo con ciertas generaciones de argentinos que fueron los hijos de aquellos que efectivamente hicieron el esfuerzo y que no nos trasladaron el esfuerzo a nosotros.
Quizás tu abuela tenía algo de razón.
¿No? Bueno, está, ¿cómo era? El abuelo la hace, el padre la cuida, el nieto la gasta.
Y bueno.
¿No? Y otro concepto que es un poco más complejo, que es el de la tercera generación, pero no entramos
en
ese
tema. No, pero ¿sabes qué? Hay algo que a mí me gusta cuando veo a los que me siguen a mí. Yo veo que mis hijos, todos, de muy chicos, arrancan a trabajar. Me piden trabajar, quieren trabajar. Sí. Algo no hicimos mal en mi casa, pienso, cuando ocurre eso.
Fueron contra la época.
Sí, no sé si va claro. O por ahí ya empezamos todos nosotros a verlo. Empezamos a ver entre todos nosotros y entonces a los que siguen ya les empezamos a decir. Efectivamente, la cuestión del esfuerzo, de ganarte las cosas, porque te las tienes que ganar.
Ganar las cosas, sí.
Nosotros nos olvidamos que nos tenemos que ganar las cosas, ¿no?
Sí, y es interesante además, porque es medio como intraducible, medio difícil de contar, la alegría que te da cuando la cosa que tenés la ganaste.
Es el momento en que,
ok, esto lo gané. Lo gané porque lo hice, porque me salió. No sabes todo lo que me salió.
Lo estoy viendo en mi hijo de 19 que está trabajando. Este es el primer año que trabaja. Está estudiando. Al mismo tiempo sigue haciendo deporte, sigue estudiando inglés. Y está con la platita juntándola para sus vacaciones, pues se paga sus vacaciones por primera vez.
Claro.
Y tiene...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Ma, dame para que... Esto es mío y lo gasto en lo que yo quiero. Y lo que yo quiero puede ser una estupidez, pero lo gasto...
No, pero a mí nadie me puede decir que no. Yo todavía guardo la primera remera que me compré con mi primer dinero, así que la
yo
guardo.
Yo me acuerdo perfectamente lo
primero. Podés cambiártela incluso.
No, bueno, perdón, pero la lavé, ¿eh? Pero la lavé, era buena.
¿Vos te acordás que es lo primero que te compraste con la plata que ganaste?
Sí. Una radio Noblex 7 Mares que me llevó 3 veranos vendiendo helado en el pueblo. Porque yo tenía 12, 13 años y le dije a mi viejo, quiero la radio 7 Mares. ¿Te acuerdas de la radio 7 Mares? La que se abría, que podías escuchar todo el mundo, la radio Hilversum de Holanda. Y mi viejo dijo, ¿querés la radio 7 Mares? Trabajé y cómpratela. Pero papá, ¿en qué voy a trabajar? Fíjate. Entonces fui a la heladería y le dije al señor que si podía vender helados. Me dijo que sí. Me trajeron la bicicleta.
Tenemos grandes anécdotas con la bicicleta.
Sí, porque yo no sabía andar en bicicleta y no aprendí, así que me tuvo que traer un triciclo.
¿A qué edad aprendiste?
La bici. Y a los 16.
Yo a los 20.
Bueno, ¿Ves que las mujeres son menos...
Ahora se le va a decir... Nada, menos prejuiciosa con eso. Exacto, ¿qué voy a hacer? Claro. Era así.
Y bueno, pero recuerdo, digo, todas las tardes, y cuando tuve la radio, era, ¿sabes qué? Esto es mío, basta, fuera. La compré yo. ¿Vos te acordás?
Pero te quería preguntar, ¿vos te acordás cuál es el primer disco que te compraste solo?
Sí. El doble de los Beatles, uno rojo,
el rojo.
Claro.
Yo me compré Vendiendo Inglaterra por una libra.
Mira, wow. Estabas destinada a la política internacional.
Me acuerdo haber ido exactamente.
Con ese título, ¿viste?
Llego a un colegio público en Flores, pero me acuerdo haberme bajado dos paradas antes con la plata justa en la mano, que también me la... Pero en realidad era una plata, ponele, que me ahorré de lo que me daban mis abuelos, y de haberme ido a la disquería al lado de la Galería San José de Flores a comprarme Vendiendo Inglaterra por una libra. Pero lo primero que me compré con mi plata de Animar Cumpleaños, que era la plata que me ganaba... Fue
¿Animar Cumpleaños?
Sí.
¿Qué hacías?
Animaba fiestitas.
¿Cómo te vestías? ¿El payasita, sí?
No, yo acompañaba al payaso.
Ah, pero ¿tenías nombre?
El payaso, sí.
¿Qué era?
Firulacio. Es conocido, es un médico muy conocido. Él, hoy es...
Firulacio dijo, con esto de animar fiestitas no voy a llegar.
No,
lejos.
No, muchos años te mantuvo. Es un médico, es un pediatra conocido, Mario Schwarzstein. Es muy conocido. Y yo animaba con él y me ganaba. Y con esa plata me compré una cartera. Me acuerdo cómo. Una cartera preciosa. Mi primera cartera comprada por mí.
Bien, llegamos a esto porque estábamos hablando de G20, como queda muy claro.
Pero, porque hablábamos de la desigualdad, ¿no?
Exacto.
Y del esfuerzo. Pero hay una teoría que, a ver si me acompañan en esto, es un poco revolucionaria, que es al revés. Como, a todos queremos acceder a eso que es el 1% de la humanidad, que es la que concentra la riqueza. Y lo que no tenemos claro es que si repartiéramos en partes iguales, no tendríamos mucho.
Yo no quiero formar parte de ese 1% eso. Igual, ¿eh?
No, pero todo te genera que te tenés que acercar a ese 1%.
Ah, sí.
¿No? Tenés que estar más cerca de ese 1% que del 99%.
Ah, más cerca, sí.
Claro, pero la realidad es que si a todos nos repartimos igual, a todos nos dan la misma cantidad de cosas, no tendríamos tantas cosas.
Falló ese sistema igual, ¿eh?
Por supuesto, no. Pero ni siquiera estoy hablando de comunismo, porque es a la administración. Claro. Lo que te quiero decir es, la gente
pero en
cree
los países
que...
nórdicos, no es lo que uno piensa de los países
iba
nórdicos.
Iba a decir lo mismo, es el momento en donde yo digo, yo quiero ser noruega, ¿viste?
Claro.
Pero el frío.
Pero el salmón, basado.
El salmón sí, pero el frío.
Es muy lindo en Noruega.
Supongo que sí.
Es muy lindo. No hay que ir en invierno. Yo estoy en otoño, claro, entonces claro. Lo pasé bien.
Bueno, para quien no sepa quién es un noruego, habitualmente son gente que anda en ojota cuando nosotros estamos abriendo.
Claro, exactamente.
Bueno, porque a los chicos los ponen efectivamente en la ventana cuando hace frío, para que tomen frío, para que sepan lo que es el frío. Desde muy chiquito, tengo una amiga sueca que me cuenta que los ponen en la ventana en serio con la cunita cuando hace frío.
Claro.
Entonces ya está. Ya está. El que sobrevive... Puede gustar.
Lo que pasa con los países nórdicos es que ellos siguen sosteniendo esta idea de que no tiene que haber una brecha grande. En la medida que no hay una brecha grande, por ejemplo, te dicen, acá no tenemos los pobres como los conocen ustedes, pero tampoco tenemos los ricos como los conocen ustedes.
Claro, claro. Lo cual demuestra que es posible.
Claro que es posible. Es posible también en sociedades, de pronto nada es completamente trasladable. Claro, una cosa es un país de 5 millones de personas y otra somos nosotros. Uh-huh. De pronto, una cosa es un país con determinado territorio y otra somos nosotros. No sé, digo.
Sí, sí, es cierto.
Y lo del clima, que vos mencionás, también es verdad que en la medida que el calor hace, si uno empieza a mirar cuáles son los países.
Hay una relación.
¿No? Pero nosotros por ahí nos tendríamos que comparar más con Australia, en donde ahí sí que no tenemos grandes diferencias en eso. Uh-huh. Y sin embargo, Australia. Le va bastante mejor. También es cierto que Australia tiene algo con los indígenas todavía no del todo resuelto. Algo con los inmigrantes tampoco del todo resuelto. Entonces no es tampoco tan perfecto.
Hace poco estuvo en nuestro programa el embajador de Australia, hablando en general hacemos programas con embajadores que nos divierten mucho, y aparte de que hice la peor pregunta de mi carrera periodística, que es si efectivamente los canguros saltan, que se lo pregunté porque tenía esa duda hasta cuánto saltaban.
Sí, después le preguntaste si se comían, como para empatarlo.
Pero él dijo que sí.
Y él dijo que
sí, se comen en los supermercados.
Volvió Samantha Schweblin de estar allá muy alucinada con los canguros.
Sí, efectivamente leí lo que escrito. Y él decía que una de las cosas que también le había ayudado mucho, él decía que veía a Argentina como veía a Australia hace 30 años, que veía muy parecido. Y que a ellos también, que veía políticas del gobierno actual de Argentina como las políticas que habían usado en su momento en Australia, y decía que ellos tuvieron la gran suerte también de estar empujados por el enorme salto asiático.
Sí.
Sus grandes clientes son China y Japón.
Exacto.
Entonces, teniendo eso al lado, le había ayudado mucho.
Chile también tuvo esa suerte, uh-huh, porque Chile, que toda la vida estuvo, digamos, con los Andes de por medio en relación con Europa, pero sí vinculado con Estados Unidos, pero en relación con Europa, tenía los Andes y nos tenía nosotros, tenía Uruguay, tenía Brasil, para poder llegar, uh-huh, recién allá, y el océano y demás. Cuando aparece la cuestión del Asia como la gran emergente, uh-huh, económica, a Chile se le simplifica completamente.
Claro, claro.
Y entonces ahí están también esas otras, Chile está en la PEC, que nosotros no pertenecemos porque, uh-huh, no somos pacíficos, pero ahí es cuando también a Chile se le abre otro universo, claro, económico, ¿no? Ahora, vos decías lo que son las políticas que se están aplicando y demás, y cuando decimos nada es trasladable, y no nos vamos a poner a discutir de si soy gorila, no soy gorila, no me interesa todo eso, pero digo, la cuestión del peronismo en la Argentina no la tuvo nadie, no, ni la tiene nadie, bueno, y lo que es la herencia de todo eso.
Sí, si hay algo que dando vueltas es eso, es esa rareza de un movimiento social de derecha. Uh-huh. Porque algo que esté generado desde un militar siempre va a ser de derecha, algo que te dicen los franceses, la obturación del socialismo en la Argentina tiene que ver con el peronismo.
Pero es que es así, o sea, eso es historia.
Digo, después de historia, después te, te puede gustar más o menos el peronismo, pero eso es un hecho.
No, digamos, el tema es que haces después con todo eso, porque cuando, claro, todo eso podría ser solo historia o literatura, pero al mismo tiempo no lo es, porque empieza a haber una cosa de leyenda y mítica alrededor, y fracaso del resto, porque hay sucesivos fracasos de todos los otros,
claro,
digamos,
claro,
que llegan al poder y que no son peronismo, claro, entonces ahí, bueno.
Y otra de las cosas que decía el embajador de Australia, que fue muy interesante, es los principales ingresos de Australia en estos momentos son, primero, por minería, ¿no? Por eso están ahora trabajando en San Juan y están estudiando eso, y por educación. Lo que venden es educación. Tienen muchísimos tratados, mucha gente que va a estudiar y que paga por estudiar, pero tanto idiomas como un montón de otras cosas. Este es un sistema que a ellos
se
les
convirtió,
sirve,
en marca país la educación, para ellos como para Finlandia de pronto, ¿no? Empieza a aparecer esa como industrialización soft a partir de eso, ¿no?
Ahora bien, ya para irte terminando, para agradeciéndote enormemente la gentileza habitual que tenés con este programa, aunque no quieras participar de él.
Chico,
me gusta decirse lo que
ves. Ya sé, pero tu gen judío no lo conocía.
Bueno, pero viene por matrimonio. En el G20, sí, ¿quiénes se van a ver la cara que están medio como enfrentaditos?
Recordemos lo de Donald Trump con Putin, que en realidad Donald Trump se ve obligado a estar enfrentado con Putin. Yo no sé cuánto quiere él estar enfrentado con Putin.
Porque está el video.
Porque está todo, porque está la trama rusa detrás que está insistiendo. Aparte, ese video que no sabemos si efectivamente existe.
El video del que estamos hablando es un video en el que se supone que Donald Trump está siendo orinado por prostitutas.
¡No!
Chanchadas.
¡Qué sí, bárbaro! Rusas. Más sí, allá de que a él tampoco lo debe desagradar mucho que quedarse en el poder como Putin, digo.
Por eso pensar, digamos, que a Donald Trump le molesta a Putin o le molesta a Erdogan, es mirar una parte de la cuestión. Claro. O sea, ellos se van a encontrar, también, Trump y Erdogan se van a ver. Recordemos que hubo este año sanciones y cosas bien difíciles que hicieron temblar la lira turca, la vino pasando muy mal, y que supuestamente ahora, a partir del episodio del periodista árabe en Estambul, con esa información que Erdogan tiene y empezó a repartir, es como si estuviera de nuevo intentando tener buenos vínculos con Donald Trump. Vamos a encontrar a Theresa May con el resto de Europa, digamos, para seguir viendo lo que tiene que ver con la salida. Vamos a tener a Italia, que tiene en este momento un político como Salvini que quiere liderar Europa en las elecciones del año que viene. Esto es un tema que hay que seguir muy de cerca. Lo que tiene que ver con la derecha que está en este momento en el gobierno en Italia, se propone liderar el Parlamento Europeo, con lo cual ya no va a ser como anti-establishment, sino que va a ser el establishment. Así que tenemos, decíamos lo del príncipe saudí, decíamos un montón de cosas, y muchos de ellos que vienen por poquito tiempo, porque después se van a México,
Porque asume...
Claro. Exactamente.
Así que, bueno, ¿vas a tener unos días moviditos?
Vamos a ver, vamos a ver. Espero no venir al centro, eso sí. No tener necesidad de... Lo voy a cubrir lo más tranquila desde mi casa, desde la redacción de Infobae.
Inde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros otra
vez. Gracias a ustedes, un placer, ¿eh?
Inde Pomeraniec, ¿sabes qué? Te vamos a despedir con un regalo. Vamos a despedirte con Inglaterra, con el tema de Génesis.
Ay, qué bueno.
Con
Inde
Inglaterra por una libra.
Qué bueno.
Acá está.
First in your belt, good is your home and chair. The captain leaves. I'm right out through the iron. Join the dance. Follow us to the grave sunset.
Round and round, round and round.